de Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Primer día sin la mascarilla obligatoria en los interiores, a excepción del transporte, farmacias, centros de salud, hospitales y residencias. Te lo viene contando COPE. Todavía existe cierta confusión y, eso sí, mucha responsabilidad y sentido común entre los salmantinos y salmantinas. Al igual que ocurre en los espacios exteriores, hay quien lleva la mascarilla y hay quien no. Y en interiores hemos comprobado que hay también un poco de todo. ¿Quién decide mantenerla de momento? Hemos hablado con un kiosquero cerca de la calle Zamora y esto es lo que nos ha contado.
La gente sigue entrando con mascarilla. Hay alguno que no, que entra sin mascarilla y se dan cuenta y se la ponen dentro. Y otros no. Entran, digamos, la mayoría, el 99% de la gente con mascarilla.
Es recomendable que en interiores las personas más vulnerables e inmunodeprimidas mantengan las mascarillas. Es el consejo que lanza Alcer Salamanca, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, a sus asociados. Francisco Hernández es su vicepresidente.
Nosotros a nuestros compañeros les aconsejamos que sigan manteniéndola en lo que es la parte interior. Sabemos que se ha avanzado mucho con relación a la situación de COVID, pero vamos, entendemos que por el tipo de personas que somos o que somos un grupo muy vulnerable, pues lógicamente en interiores, hospitales, etcétera, pedimos que se siga manteniendo.
En relación con los colegios, todavía hoy los escolares de Salamanca han llevado las mascarillas en las aulas. Los centros educativos estaban esperando al protocolo de la Junta de Castilla y León que llegaba esta mañana. Viene a decir que no será obligatorio el uso de la mascarilla por parte del alumnado y personal del centro educativo. Se recomienda su uso responsable en espacios cerrados cuando haya personas vulnerables y no se pueda mantener la distancia de 1.5 metros. Las personas mayores de 6 años van a estar obligadas a su uso en el transporte escolar. Así están las cosas, tiempo al tiempo. Nos tenemos que acostumbrar a quitarnos la mascarilla de manera definitiva, menos en los casos excepcionales. Lo de las empresas o centros de trabajo son otro cantar. El Boletín Oficial del Estado deja en manos de los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, según la evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo, las medidas preventivas adecuadas, algo que ya está suscitando confusión. Soy Silvia Merchán, miramos al cielo, nos esperan precipitaciones esta tarde, los vientos soplan más fuertes en algunas zonas del sistema central, las máximas oscilan entre los 12 y 14 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves será un día en general estable en la provincia de Salamanca. Comenzaremos el día con frío y con heladas débiles. Una mínima de 2 bajo cero en Peñaranda de Bracamonte y en Béjar, 0 en Ciudad Rodrigo y 1 en Salamanca. Por la mañana ambiente soleado, por la tarde nubes altas y nubes de evolución. Subirán las temperaturas diurna, llegando a los 17 grados en Ciudad Rodrigo, 16 en Salamanca, 15 en Peñaranda de Bracamonte y 13 en Béjar. En últimas horas de la jornada, el cielo quedará nuboso o cubierto y regresarán las lluvias. Lluvias que se mantendrán durante la jornada del viernes. El viernes volverán a bajar las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en las carreteras te cuento que se ha restablecido la circulación en las autopistas de peaje por las que circulamos los salmantinos que viajamos a Madrid tras cortarse el tráfico esta mañana en Segovia por nieve. Se mantiene restringida la circulación a los camiones. Y a las 3:25 llega el deporte con Ramón Morales. Buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes. Hoy en Deportes COPE Salamanca os traemos la actualidad del Salamanca y de unionistas con protagonistas incluidos. Además, te voy a contar que el expresidente de la Unión Deportiva Salamanca, Pepe Hidalgo, ha vuelto al mundo del fútbol con la adquisición del Estepona. A partir de las 3:30 hablamos con él. Además hay baloncesto porque Perfumerías Avenida ha terminado la liga regular ganando a Leganés. El rival en playoff en los cuartos de final es Guernica. Y además hablaremos del Salamanca Rugby Club porque este fin de semana empiezan los playoffs para ascender a la segunda división y se han encontrado con que la federación no les permite jugar en la Aldehuela. En el programa os vamos a contar el porqué.
Escucharemos lo que nos tienes que contar. 2:24. Lista de consenso, la que han presentado las organizaciones empresariales COEC, PYME y CE Salamanca a las elecciones a la Cámara de Comercio de Salamanca. Se desea una legislatura de consenso y de unión de todos los empresarios de la provincia que deben luchar ahora mismo frente a los elevados costes de la energía, los problemas motivados por la guerra de Ucrania y apostar por la creación de empleo y riqueza. Cerca de 25.000 electores van a votar en las elecciones que se celebran el 19 de mayo. Escuchamos a Benjamín Crespo, actual presidente de la Cámara, en funciones, Diego García, presidente de COEC, PYME y Antonio Royán de CES.
Creo que tenemos que trabajar en conjunto y en eso estamos. La Cámara de Comercio es el punto de encuentro de todos los empresarios de Salamanca y provincia. Somos una cámara que representamos a toda la provincia, a todo el mundo empresarial, y desde aquí vamos a trabajar todos para ayudar a todos los empresarios.
Pues yo, desde mi punto de vista, un paso adelante
para que todos los empresarios rememos en la misma dirección, que es lo importante. Todos tenemos los mismos intereses, que es la creación de empleo y el crecimiento económico de la provincia, y creo que esto es un paso más muy importante. Gracias a los esfuerzos y a la constancia de los empresarios.
En la recesión económica que actualmente está pasando en nuestro país, tenemos que luchar todos juntos los empresarios. Por tanto, de esta manera creemos que todos unidos seremos más capaces de afrontar frente a las instituciones todos los problemas que pueda haber en nuestro país.
La energía sube, los alimentos de la cesta de la compra también. Todo esto lo notan comedores sociales, como es el caso del Comedor de los Pobres. Hoy sus responsables se han referido a su situación y a los proyectos que tienen por delante a pesar de estos tiempos complicados. Verónica Martín.
200 personas comen a diario en sus casas gracias a los menús que recogen en el Comedor de los Pobres, a mayores de las 30 que pueden sentarse a la mesa en sus salones. No saben cómo han podido mantener su actividad en esta entidad a lo largo de los últimos años, pero esperan que un nuevo milagro les provea de los fondos para poder seguir alimentando a familias sin recursos en Salamanca. Por eso desarrollan este lunes de aguas la campaña Un Hornazo, Un Abrazo. Alicia Sánchez es educadora social en el Comedor de los Pobres.
Lunes 25 de abril, de 4 a 5 de la tarde. El reparto del hornazo se hará en estas instalaciones y, aparte del hornazo, que va a ser cedido por varias confiterías, también hemos hecho un lema que es patrocina un hornazo, porque a pesar de que las confiterías nos van a donar, y sí que nos han donado generosamente, nos han dado confirmación de que nos donan hornazos, no llegamos a todos. Entonces, patrocina un hornazo es una campaña por la que una persona que llega hasta el comedor y dé 10 euros, nosotros lo emplearemos para poder comprar los hornazos que nos hagan falta. La siguiente actividad que vamos a realizar en esta campaña de SER es un rastrillo de los pobres.
Ese rastrillo excepcional vendrá embutidos y quesos en la iglesia de San Boal los días 7 y 8 de mayo de 12 a 15 y de 18 a 21 horas. Además, habrá una operación kilo en el supermercado del Corte Inglés el viernes 13 de mayo para intentar recuperar sobre todo leche, colacao y aceite que ya no quedan en sus estanterías. Y el 3 de junio saldrán a la calle en una campaña de cuestación solidaria con 10 mesas repartidas por toda la ciudad.
Te cuento que Salamanca tiene ya hoteles para insectos.
Y el primer hotel de insectos en Salamanca tiene unas privilegiadas vistas sobre el antiguo Colegio de Cuenca y el Cerro de San Vicente. Los dos próximos estarán en el Parque de los Jesuitas y el Parque Miguel Delibes. Construidos a base de tocones de pino, con piñas, paja y pequeñas ramas, los insectos encuentran en sus cavidades un entorno perfecto para anidar y reproducirse, polinizando toda la zona y contribuyendo así a enriquecer y favorecer con su presencia la biodiversidad. El coordinador del Centro de Educación Ambiental, Lorenzo Milani, Miguel Blanco, responsable de esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, argumenta que estas cajas nidos son perfectas para mostrar a los escolares salmantinos todos los beneficios de insectos benignos como las abejas solitarias, que no pican a diferencia de las abejas melíferas, que sí viven en colmenas y pican para defender a su reina si la molestamos.
Estas, como cada abeja tiene su nido, no pican. Si las molestamos, se cogen, se van y ya volverán otro rato. Lo que hacen es recogen miel, la meten en ese agujero, ponen un huevo y lo tapan con barro. La larva va creciendo y se va comiendo lo que le ha dejado la madre. Y cuando se desarrolla del todo, sale. La presencia de insectos en las ciudades y en el campo es muy, muy importante. Y estamos acabando con ellos porque se utilizan de forma masiva insecticidas.
Nos recuerda Blanco que en breve se van a crear también en este espacio oasis para mariposas y que los cúmulos de piedras o de restos de troncos de árboles también son hoteles de insectos beneficiosos para la fauna coleóptera.
Pues ahora hablamos de un parque muy especial. Lo vas a poder disfrutar si te acercas hasta Carvajosa de la Sagrada.
Y es que el consistorio de Carvajosa de la Sagrada va a invertir 150.000 euros en reacondicionar el espacio que ocupaba el chiringuito de las antiguas piscinas mientras se construyen las nuevas y que pasará a ser un gran espacio lúdico para niños de 3 a 14 años con dos sets de juegos infantiles con temática marina, totalmente adaptados e inclusivos. El espacio contará además con un área de cuentacuentos en el que un monitor ofrecerá esta actividad. El alcalde, Pedro Samuel Martín, informa sobre el proyecto del céntrico Parque de la Charca.
Uno tiene juegos para niños de 3 hasta 14 y otro también, el navío El Soldado, pues tiene, está hecho para niños de 6 y 14 años. Bueno, pues como veis, la temática es iniciar una batalla jugando. Es adaptados, inclusivos, para no dejar atrás a nadie, a ningún niño que pueda jugar con el resto de niños. Y luego, además, bueno, es un cuentacuentos.
Sigue Mediodía Cope.